Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, Adolfo.
El actor de hoy, el personaje al que hemos invitado hoy, este sí que forma parte del firmamento de las estrellas de Hollywood, sin duda alguna, ¿verdad?
Sin duda alguna y del mito. Ya no solo del mundo del cine, sino del mito. Ya tiene la categoría de mito porque se ha establecido una correspondencia perfecta entre un elemento de la realidad que se convierte en algo imaginario para todos y se encarna en esta persona. Por lo tanto, no es solo actor, sino que es un mito de la historia del cine y de la historia del imaginario norteamericano en este caso.
Dicen de él que era un hombre normal, un actor natural que parecía que no se esforzaba al ponerse delante de la cámara. Incluso fue un padre como cualquiera de nosotros. La diferencia entre él y el resto es que él, hoy, es una de las grandes leyendas de Hollywood y más concretamente del western americano. Él es Gary Cooper.
Por sus venas corría sangre inglesa, pero él acabaría siendo el perfecto prototipo del americano, con un rancho como casa y un caballo como animal. Esta es la historia de Gary Cooper.
Frank James Cooper, ese era su verdadero nombre. Llegaba al mundo recién estrenado el siglo XX. Nacía en Helena, Montana, el 7 de mayo de 1901. Curiosamente, en aquel lugar se forjó el mito del salvaje oeste y el séptimo de caballería. Casualidades de la vida, porque aquel mundo tendría mucho que ver años después con su vida profesional.
Él era el segundo de los dos hijos de Charles y Alice, un matrimonio de emigrantes británicos que crearía su propio hogar en un enorme rancho donde el pequeño Gary jugaba siempre con amigas. Su madre había deseado tener una hija, de modo que obligaría a su segundo vástago a jugar siempre con niñas. Quizás aquella experiencia de la infancia le enseñaría años más tarde a tratar con las mujeres.
A los 9 años, Gary y su hermano Arthur se trasladaban a Inglaterra con su madre. Allí se formarían en buenos colegios, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial les obligaría a hacer las maletas y regresar a Estados Unidos. Era 1914.
De vuelta a casa, Gary Cooper iniciaría sus estudios de técnico agrícola en el Wesley College de Bozeman, aunque su verdadera pasión era el arte, tanto que acabaría estudiando aquella disciplina en la Universidad de Grinnell, en Iowa. Por aquel entonces, su deseo era convertirse en caricaturista político.
Con aquel objetivo en la cabeza, Cooper, a sus 20 años, se trasladaba a California. Quería que publicaran sus dibujos en una publicación de importante tirada. Pero aquello no sería fácil. Para conseguir algo de dinero, tendría entonces que recurrir a otros empleos.
Un día cualquiera, mientras trabajaba como vendedor a domicilio, coincidía con unos amigos. Iban vestidos de cowboys. Le explicaron que eran gajes del oficio. Se dedicaban a aparecer como extras en películas de vaqueros. Gary Cooper se animó y les acompañó al siguiente rodaje.
La experiencia le resultaría agotadora. No tenía ninguna intención de repetir. Ni le apasionaba el trabajo ni estaba bien pagado. Sin embargo, su porte, aquel 1,91 m de estatura, su belleza y su elegancia natural para montar a caballo llamarían la atención del director de la película.
Tanto que le ofreció un contrato con la Paramount. Era el año 1925. Solo unos meses después, Gary Cooper fichaba por la Metro-Goldwyn-Mayer. Comenzaba entonces su carrera.
Vamos a entender que gran parte de los atractivos de Gary Cooper no fueron ni genéticos, ni por nacimiento, ni siquiera por escuela, es decir, ni por técnica. Y luego intentaré explicar lo que quiero decir. Profesor, Gary Cooper nació en una ciudad de Montana, un lugar que ya decíamos tendría mucho que ver con su vida profesional, porque hay mucho de el oeste, el western, los indios en aquella zona, ¿no?
Bueno, hay un escritor, se llama Taine, que decía que el medio determina. Yo no estoy muy seguro, pero está claro que aquí sí.
O que él condiciona nace, al menos, ¿no?
Él nace en el oeste, nace en Montana, y además en ese estado es donde se produjo la batalla de Little Bighorn. El general Custer y el séptimo de caballería lanzados a toda velocidad para ser aniquilados. Lógicamente, fueron aniquilados. Entonces eso forma parte del mundo, de la historia americana, del mito del salvaje oeste. Hemos empezado hablando de mitos. Entonces él nace en el lugar más perfecto para la encarnación del héroe del oeste salvaje.
Sin embargo, Gary Cooper tenía ascendencia británica.
Sí, él, sus padres, los dos, eran ingleses. Hay que pensar que desde finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, más de 20 millones de europeos se fueron a América, sobre todo irlandeses, por aquella hambruna de que se morían de hambre. Entonces, bueno, tenemos que irnos para allá, y del este de Europa. En este caso, dos personas que se van, se conocen allí en Helena, se enamoran, y yo quisiera destacar, hay una especie de continuidad. El padre, Charles, el padre era un hombre que era abogado, era un hombre muy inteligente, llegó a ser miembro del Tribunal Supremo de Montana. Su madre, Alice, una mujer que se dedicó a la casa, a la familia, y le dieron a él una educación muy estricta, muy severa. Y esto condicionó bastante su carácter.
Uh-huh. Si yo le pregunto si fue un hijo deseado, probablemente me dirá que sí, pero también me dirá que no, ¿verdad?
Pues sí, yo te diré que sí y te diré que no. Te diré que sí porque el hermano mayor, Arthur, bueno, pues fue recibido con campanas. Y la madre quería tener una hija. De manera que se arriesgó. El médico le dijo, mira, no debes tener hijos porque es peligroso, porque tu salud, en fin. No, yo quiero tener una hija. Y tuvo un segundo hijo. Y aquí hay un tema.
Un segundo hijo que es Gary Cooper.
Que es Gary Cooper, efectivamente. ¿No? Y aquí hay un tema que es curioso, ¿no? Ha habido mujeres, vamos, madres, y lo mismo que seguramente habrá habido padres, pero está menos estudiado, que han querido tener una hija y han tenido un hijo. Entonces, la han vestido de niñas, la han rodeado de muñecas, no han dejado que juegue con niños. A Gary Cooper le tocó esto un poco, ¿no? La madre quería, bueno, tenía preparada ya la habitación, esa distinción que se hace entre rosa y celeste, todo era rosita, y todos los trajecitos se los ponía como si fuera una niña, jugaba con niñas, con las muñecas de otras niñas. Él mismo dijo, sí, pero yo nunca tuve ninguna muñeca, yo no tuve muñeca. Y bueno, pues eso fue un momento hasta que ya la madre, pues bueno, asume que tiene un hijo y no lo educa o no lo viste como si fuera una nena.
Bueno, en todo caso, teniendo un crío pequeño que uno le viste con vestiditos, le da muñequitas todo el día entre niñas, esto puede tener una derivación. En el caso de Gary Cooper tengo la impresión de que la derivación fue radical.
Pero fue por exceso. En el caso de Gary Cooper fue por exceso.
Él tuvo la buena suerte de conocer en profundidad a las mujeres y camarlas muchísimo y quererlas muchísimo. Cuando las conoces desde pequeño muchísimo, luego les tienes que querer muchísimo y amarlas muchísimo.
Eres muy suave, Adolfo. Se ve que esta noche estamos muy suaves, ¿no? Aunque él sea un hombre duro. A las mujeres hay que conocerlas muchísimo, pero no se las conoce nunca. Lo mismo que las mujeres tampoco conocen a los hombres. Posiblemente el encanto está en ese desconocimiento mutuo. Hay que adaptarse. En realidad la relación entre un hombre y una mujer es siempre una adaptación. En el caso de Gary Cooper, como veremos dentro de un momento, ¿qué adaptación tuvo este hombre?
Madre mía.
¿Qué adaptación?
La que ya te vamos a contar, ¿qué adaptación?
Atentos oyentes, que esto sí que es una adaptación.
Oiga, hay un episodio de la niñez de Gary Cooper que tiene que ver con un accidente de tráfico. ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues mira, en el año 1916, él tenía 15, tuvo un accidente y se lesionó gravemente una cadera. El caso es que nunca se recuperó del accidente y tenía una peculiar forma de andar, y que era consecuencia del accidente, pero que después se magnificó, se dijo, no, es que los vaqueros de verdad, estos hombres rudos del oeste andan así, que era con un cierto balanceo, que Bush, el que fue presidente, tenía el mismo andar, y he de decir que, creedme, tenía cierto atractivo para las mujeres, no sé por qué.
Esa cojetada.
Esa especie de cojetada.
Como si cargara a la derecha.
A mí
más
mi mujer
de la
me decía, hay que ver cómo baja del helicóptero. Digo, hija, pero si va dando cojetadas. Dice, sí, pero es que Bush imitaba mucho, como también Wayne en su momento, pero él era el auténtico, porque para eso tenía una lesión aquí en la pierna, ¿no?
Bueno, por tanto,
en la cadera.
Primera de la que yo decía, ni técnica ni genética, el andar de cowboy por un accidente que tuvo de tráfico. Pero atención, porque además a él se le recomienda montar a caballo para precisamente resolver ese problema de cadera.
Sí, y eso es lo que lo convierte en un gran jinete. Él tiene que, para rehabilitarse, aunque no lo consiguió del todo, por lo menos se recuperó mucho y era un magnífico jinete, sin lugar a dudas.
Por tanto, la elegancia que tenía montando a caballo no era producto ni de la técnica ni del estudio, sino era una medida terapéutica.
Terapéutica, y digo, claro, hay una cosa que lo vamos a comentar a lo largo del programa. Existe lo que se llama un don natural. Hemos empezado hablando de mujeres, ¿no? Hay mujeres que te vuelven loco y hay hombres que vuelven locas a las mujeres. Y tú preguntas, ¿por qué? ¿Hay alguna razón? Pues mire usted, aparentemente no. O para uno sí y para otro no. El caso es que este hombre, pues la verdad, de forma natural, tenía unas dotes. Pero ¿qué dotes tenía?
¿Gary Cooper soñaba con ser actor, profesor?
¡Qué va! Gary Cooper lo que quería era ser caricaturista político. Mira qué cosa, ¿eh? Caricaturista. Aquí en España, si hubiera vivido hoy Gary Cooper, se lo pasa pipa. Porque
una especie
mira que
de,
estamos dando.
De Forges o algo
sí,
así.
Una
¿no?
cosa así, una cosa así. Entonces él dibujaba muy bien. Eso sí era de forma natural, genética si quiere, dibujaba muy bien, tenía ese don. Y le encantaba hacer caricaturas. Y bueno, pues él lo que quería era ir a un periódico, por eso se va a California, para buscar un buen periódico donde él puede poner sus tiras cómicas. Lo que ocurre es que en la vida se le cruzó el oeste, pero a él no le gustaba. Si él había sido, pues había trabajado en el parque de Yellowstone, el del oso Yogi, el de Dudu.
Y Dudu, eso y no Dudu. Te olvides.
¡Ay, aquella mosquetería tan entrañable! El caso es que él, pues, trabajaba incluso... Esto es muy americano, aquí en Europa no tanto. De lo que salga. Y estaba vendiendo por las casas cuando ocurre lo que ahora tú dirás. El caso es que, bueno, pues, lo de actor no se le había pasado por la cabeza. Empezó a estudiar técnico de campo porque vivía en un rancho. El padre tenía un rancho, bueno, los padres tenían un rancho magnífico. Y es ahí donde él se convierte en un hombre del oeste de verdad. Lo curioso es que él no tiene que fingir ni tiene que aprender para interpretar. Es que él tenía el caballo.
Claro, es como si a mí me dan un papel de andaluz.
Por ejemplo.
No tengo que hacer ningún esfuerzo.
De la radio. Lo natural, es una cosa natural. Correcto. Para nosotros, pues, una cosa natural. O nos dan papeles de galanes en películas.
También de forma natural.
Pero, digamos, ¿no? Entonces le dieron el papel natural de su vida. Si es que era su vida.
Profesor, me invitaba a que yo le contara, pero prefiero, si no le importa, preguntarle. ¿Cómo acabó haciendo carrera en Hollywood?
Pues mira, tenía varios amigos y un día se los encontró vestidos de cowboys. De niño de las vacas, que es lo que quiere decir cowboys, ¿eh? Niño de vacas, el que cuida las vacas, vaquero. Esa es la traducción exacta al español, claro. Vaquero.
Niño, vaquero, si lo de cowboy nunca había pensado. Niño de las
niño
vacas.
Niño de las vacas, el que cuida con las vacas. Entonces los vio con los zahones, las botas, la camisa de cuadro, claro, todo eso forma parte de ese imaginario. Y chicos, ¿de dónde venir? Trabajamos de extras en películas del oeste porque hay que pensar que desde... Casi empieza el cine en Estados Unidos, se hacen películas del oeste. Lo mismo que en Francia, pues hacen películas de la Revolución. Bueno, porque forma parte de su historia y de su historia muy próxima, ¿no? Y entonces dice, oye, ¿cuánto pagan? Pues tanto. Y dice, ah, pues yo voy a probar también, porque claro, yo sé montar a caballo mejor que ellos. Efectivamente, lo contratan para hacer un, vamos, de extra, ¿no? Pero claro, medía 1,91. Era muy atractivo. Y montaba a caballo maravillosamente bien. Aunque a él no le gustó porque era muy cansado, tenían que estar todo el día ligado y no pensó repetir, el director le dijo, oiga, joven, mire usted, ¿usted quiere trabajar en esto? Y como le ofrecieron dinero, pues dijo que sí. Así claro. Entra en el cine.
1,91, atractivo, andares de cowboy, montaba a caballo fenomenal. Ah. Esto como si yo le digo, profesor, ahí enfrente diciendo, un carro, dos carros, tres carros, Carrefour. Detrás claro, de eso, Carrefour
claramente. Pues,
o sea, escuchábamos que el nombre de Gary Cooper era Frank James Cooper. ¿Cuándo y por qué cambia por Gary?
Pues mira, cambia por una razón. Muchas veces se cambia, lo hemos visto en otros actores y en otras personas, por razones pues de que piensan que el nuevo nombre va a ser mucho mejor. En este caso es por una razón absolutamente necesaria para su vida. En aquella época había un Frank Cooper, que era un delincuente famosísimo y claro... se podía confundir perfectamente. Entonces deciden cambiarle el nombre. Y el nombre se lo cambia, parece ser, su representante, que era una mujer, Nan Collins, y le pone Gary, que era el nombre del pueblo donde ella había nacido. Ella había nacido en el pueblo de Gary.
Fíjate.
Entonces le pone Gary Cooper. Gary es una ciudad de Indiana, donde nació también Michael Jackson,
por
ni
ejemplo,
más ni menos.
Por ejemplo.
Si es que este hombre verdaderamente es curioso a las cosas que le...
Oiga, las casualidades. Gary Cooper, en el año 1927, trabajó en una peli, Alas, que fue la primera película ganadora de un Oscar a la mejor película.
Fíjese, sí, sí,
un montón de casualidades.
Era muda.
Este tío es que vino con un ángel de la guarda enorme.
Este tío vino con un ángel de la guarda enorme. Eso es indiscutible.
Y luego le acompañaba también...
También le acompañaban otros ángeles.
Otros ángeles.
Otros ángeles, sí.
Sí, de los que hablaremos luego.
Ya hablaremos.
Le he preguntado, ¿cómo acabó haciendo carrera en Hollywood? Permítame, la pregunta ahora es, ¿cómo fue su desembarco en Hollywood?
Bueno, pues él llega, este director, era de la Paramount, y lo contrata la Paramount, después se pasa a la Metro, y empezó a trabajar en películas, concretamente en Alas, y en el año 29... entra ya en el cine sonoro con la película El Virginiano.
A mí me suena.
Claro que después se hizo una serie de televisión.
Esa es.
Pero hay una cosa muy importante que tenemos que decir desde ahora. Él también tuvo la suerte, si es que va de suertudo, va de suertudo, de trabajar con los mejores directores. Es que El Virginiano es de Victor Fleming. Entonces este hombre se encuentra con que todo le va rodado. Los mejores directores, los mejores actores, para una carrera fulgurante. Se convierte en ese momento ya en un astro de la pantalla, en una estrella de la pantalla, y bueno, pues las habilidades de cabalgar de Gary Cooper ya están en esta película.
Bueno, como me anticipa que la cosa se va a poner muy emocionante, calentita,
mucho,
ahora
mucho,
en los siguientes minutos, permítame una pausa.
Caloret, es ahora la palabra que está de moda.
¿Cómo es?
Caloret.
Caloret.
¿Sabes lo de la anécdota de la alcaldesa de Valencia, no? Que estaba dando el discurso, empezó con el caloret, 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 y al final terminó con todo el caloret del mundo, pues esta biografía tiene mucho caloret.
Bueno, anticipamos calores y calorías para los siguientes minutos. Una pausa, volvemos ahora.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas si te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres... tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Decíamos, y decía el profesor Garrido Moraga, que en la siguiente parte la cosa venía calentita. Ahora enseguida vamos a entender por qué. Seguimos contándote la vida de Gary Cooper. Vamos al año 26. Tenía 25 años.
En 1926, a sus 25 años, Gary Cooper protagonizaba su primer papel importante en la película Flor del Desierto. Aquel trabajo sería suficiente para que Hollywood y el público se rindieran a sus pies.
Un año más tarde, en Alas, coincidía con la actriz Clara Bow. Su romance trascendería de la gran pantalla y precisamente aquella relación supondría el lanzamiento definitivo de su carrera. Y con ella estrenaba también otras de las facetas que acabaría marcando su vida, la de ser un completo conquistador.
Años 30, Gary Cooper, siendo apenas un treintañero, era ya una de las estrellas más brillantes del firmamento de Hollywood. Pocos podían hacer sombra a aquel hombre apuesto y tan natural delante de la cámara. De aquella época son títulos como Una mujer para dos, Las calles de la ciudad, Sueño de amor eterno, Tres lanceros bengalíes, Buffalo Bill o Adiós a las armas.
¿Me escribirás?
Tan a menudo como pueda. ¿Leen las cartas?
Sí, tienen esa costumbre.
Entonces las escribiré en clave.
Que no sea muy difícil.
Oh, debería darte un regalo de despedida, un silbato para que te acompañe en la oscuridad. O un sable. Seguro que los usados están muy baratos.
Los sables no son útiles en el frente.
Para entonces, Gary Cooper era ya un hombre casado, aunque fueron muchas las mujeres que pasaron y seguirían pasando por su alcoba, solo con una pasó por el altar. Su nombre era Veronica Balfe, también actriz, se hacía llamar Sandra Shaw.
El actor estrenaba espléndido la cuarentena. Feliz en su recién estrenado papel de padre, feliz con su hija María, en 1941 llegaba otro motivo de alegría, su primer Oscar por su actuación en Sargento York.
He hecho lo que me dijo, he pensado mucho. ¿Y qué? Seguiré en el ejército, comandante. Tenía confianza en usted, York. Gracias, señor. Pero tengo una duda que no quiero ocultarle. Hay muchas cosas, muchas, que todavía no veo claro. y que dan vueltas y vueltas en mi cabeza.
Sargento York sería aquella la película por la que la Academia decidió premiarle, aunque bien podría haberlo hecho por sus papeles en Bola de Fuego, El Orgullo de los Yankees y El Caballero del Oeste, títulos todos de mediados de los 40. En 1952 recogería su segunda estatuilla por la película ¿Por quién doblan las campanas?
Ahora vete, María.
No. No, me quedo contigo.
No, María, tengo que hacer, debo hacerlo solo, no podría hacerlo contigo. A donde tú vayas también iré yo. ¿No te das cuenta de que hay que hacerlo así? Donde esté el uno, allí estará el otro.
No, no, yo me quedo contigo.
No, cada uno ha de seguir su propio camino.
A lo largo de su carrera, Gary Cooper rodaría más de 100 películas. No solo westerns, también destacaría en otros géneros como la comedia, y siempre se rodeó de los mejores directores, a las órdenes de figuras como Howard Hawks, Frank Capra, Cecil B. DeMille, Sam Wood o Billy Wilder.
Tras decenas de éxitos y 30 años de profesión, la vida de Gary Cooper poco a poco se desvanecía. Muy pocos sabían de su enfermedad, un cáncer que padecía en silencio, que le haría envejecer muy rápido y que solo le permitiría cumplir los 60.
Solo unos días antes, el 17 de abril de 1961, la Academia de Hollywood le reconocía su contribución al cine con el Oscar honorífico. Su mejor amigo, su amigo del alma, James Stewart, fue a recoger el premio en su nombre. Se le quebró la voz, sus lágrimas le delataron. No pudo ocultar la tristeza porque Coop se estuviera apagando.
Coop, I'll get this to you right away. And Coop, I want you to know this.
Coop, recibo esto en tu nombre y quiero que sepas algo.
Goes all the warm friendship and the affection.
La cuestión es que tienes la amistad de todo el mundo y la admiración.
And the admiration
y el profundo respeto de todos.
And the deep respect of all of us.
Estamos muy orgullosos de ti, Coop.
We're
todos nosotros tremendamente orgullosos.
You, Coop. All of us are tremendously proud.
El 7 de mayo cumplía los 60 y menos de una semana después fallecía en su casa de Beverly Hills. Se marchaba para siempre un actor que nunca hizo del malo de la película, al que muchos directores alabaron porque no actuaba, porque a él le bastaba con estar. Pero esa es otra historia.
Profesor, ¿cómo era? Bueno, por cierto, tenemos a puntito ya terminada la traducción de una entrevista que hemos hecho hace muy poquitos minutos a la hija de Gary Cooper, una joven de 77 años que vive en Nueva York y que hemos tenido la suerte de saber que existía, localizarla, convencerla y tenerla con nosotros para que nos hable de su padre, María Cooper, la hija de Gary Cooper.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias,
profe. Eso está muy bien.
Intentamos estar a su altura siempre que podemos.
A la altura de Gary Cooper. A la de Gary Cooper.
A la suya.
No, por favor.
La suya.
¿Qué va?
Gary Cooper, delante de la cámara, se podía calificar como un tipo absoluta y rigurosamente natural.
Sí. Tú lo sacas del campo, está allí con el caballo, lo coges, lo pones delante de una cámara, le pones un soberbio director al lado, un buen guión, y hacía unas películas maravillosas. Él nunca se esforzó. La naturalidad absoluta. Eso es lo que se llama ingenium. En latín hay dos palabras muy interesantes. Ingenium y ars.
Parece usted Harry Potter hablando de estas cosas.
Enteramente. Ingenium. Enteramente. Ingenium. El ingenium es lo que sería el ingenio. Es decir, lo que se nace. Se nace. Mire usted, yo tengo esta cualidad, es que tiene una habilidad especial con las manos para fabricar cosas, para manipular cosas, otras no. Y el ars es el oficio, lo que hay que elaborar, y uno tiene que esforzarse. No, él tenía ese ingenio, él cogía, se ponía delante de la cámara con la naturalidad absoluta, y esa fue toda su labor, inmensa labor, porque le venía dada. La verdad es que le venía dada, pero bueno, él supo muy inteligentemente mantenerla durante toda su carrera cinematográfica.
Dicen, yo supongo que eso tiene mucho que ver con las artes. En comunicación, la naturalidad es un don. Quiero decir, la gente acepta
la clave.
La naturalidad y la impostura la rechaza.
Porque se da cuenta. La gente, nosotros nos damos cuenta que está impostando, está sobreactuando. Y entonces, claro, si no tiene la sobreactuación, algo que tiene muy poca gente, que es una magia comunicativa, te atrae, te seduce, y es lo que tenía, un estilo sobrio y natural.
Claro, por eso decían que nadie como él encarnaba al americano ideal, hombre íntegro, caballeroso.
Exactamente, y alto y desgarbado. Y entonces, pues claro, enamoraba a todas las mujeres y también a muchos hombres.
Claro. ¿Cómo fue su carrera? ¿Estamos hablando de un tipo con altibajos en su carrera?
Nada. Fue lineal. Mira, las palabras que hemos escuchado en ese corte espléndido, que también ha costado trabajo y que hay que agradecer a los documentalistas, a las documentalistas y a las personas que hacen el guión, cuando recibe el Oscar dice: estamos todos orgullosos de ti. Tienes la amistad de todos nosotros. Él nunca tuvo altibajos, fue una carrera perfecta. Ahora, yo insisto en lo mismo. No vea la nómina de directores. Es que claro, voy a citar algunos, es que no me resisto. Joseph von Sternberg, el grandísimo director alemán que se fue a Hollywood. Luc Bix, MacLeod,
Victor Fleming,
Henry Hathaway,
Billy Wilder, Anthony Mann,
Frank Capra,
marido de Rocío, de Sara Montiel, Delmer Dave, Robert Rosen,
Cecil B. DeMille,
fíjate,
Howard Hughes. Puñeta, este no tuvo que ir a los Actor Studios, no, este los tenía allí para dirigirlos.
Profesor, hemos hablado de una auténtica, y estamos hablando de una auténtica estrella de Hollywood, un actor muy reconocido en vida. Una de sus características es que era un hombre muy normal. ¿Cómo era Gary Cooper? Porque bueno, hay una larguísima lista de cosas que sabemos que le gustaban.
Mira, por ejemplo, él no le gustaba bailar, no le gustaba la vida social excesiva, no le gustaban las ciudades grandes, le gustaba más un rancho, ¿no?
Sí, no le gustaba leer ni escribir.
No, ni leer ni escribir. Es que eso es muy peligroso. Pero yo no estoy de acuerdo con
eso. Eso no es muy normal, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo. Es que leer y escribir es muy peligroso. Yo cada vez lo olvido más. Pero sí le gustaban, por ejemplo, las armas. Él era un hombre muy conservador. Le gustaban las armas, le gustaban los coches.
A mí también.
Le gustaba cazar, a mí también.
¿Era famoso porque se quedaba los coches? Porque se quedaba dormido en el plató, ¿por qué?
Sí, y yo sé por qué. Eso no, nadie lo ha dicho. Ningún biógrafo.
¿Por qué se quedaba dormido en los platos?
Porque estaba cansado.
De que trabajaba mucho, claro.
Sí, pero no estamos hablando ahora del trabajo cinematográfico.
Déjame que le vea, antes de entrar en ese capítulo, una frase que he leído sobre él. Alto, delgado, elegante, era un poco como un lord inglés trasplantado al salvaje oeste. Su mirada clara infundía confianza y con un solo plano lograba tener al público de su parte. Nunca hubo alguien solo ante el peligro más acompañado.
En efecto, esa mirada clara, esa altura, esa prestancia es lo que enamoraba locamente a las mujeres, porque a Cooper lo que más le gustó, además de la caza, de la pesca y de todas estas cosas, las mujeres.
¿Hablemos?
La gran pasión fueron las mujeres.
Como de cualquier hombre. Desde luego yo lo tengo muy claro.
Yo también.
Profesor, hemos oído el nombre de Clara Bow. ¿Quién era ella?
Clara Bow era una actriz, ninfómana, magnífica.
¿Ninfómana?
Sí. Se cuentan que una vez ella, emocionada, transida de emoción, de gloria llena, pues se llevó a la cama a un equipo entero de rugby. ¿Y quién estaba en el equipo de rugby? Pues estaba John Wayne. Pero vamos, en eso, en España tenemos el caso más preclaro. Doña Isabel II, reina de España, que se podía pasar por las armas a regimientos enteros con la bandera, la banda, la música y la caballería.
Sin embargo, él en el año 33 se casa con Verónica Balfe.
Sí, pero esta primera, ¿sí?, se lo llevó,
la Clara
conoció, Bowl. La Clara Bowl, se lo llevó y le dio una noche gloriosa, y fue quien lo introdujo en Hollywood. Dijo: te vas a enterar tú, te voy a introducir en Hollywood. Y lo introdujo admirablemente, y ya después nació el amor por Verónica Balfe, que es una mujer muy interesante porque ella era, se llamaba Sandra Shaw, como tú bien has dicho, era católica, de una familia rica, no riquísima. Era el padrastro, era la hija del responsable de la bolsa de Nueva York. ¿Cómo te lo diría yo?
Profe, ¿qué es ser episcopaliano? Porque Gary Cooper era episcopaliano.
Episcopaliano, sí. En Inglaterra son anglicanos. Cuando los anglicanos se fueron a Estados Unidos, se llamaban allí episcopalianos. Y él era episcopaliano. Vamos, para nosotros, protestante. Para la cultura nuestra, protestante. Pero se hizo
católico, ¿no? Sí, se convirtió al catolicismo.
Sí, y después fue un matrimonio muy unido. Ella resistió y aguantó todas las infidelidades, que fueron miles, y fue muy buena en ese sentido, o muy tonta, según se mire, o no sabemos qué.
Ella fue su única mujer, de hecho no se divorciaron, no. Pero efectivamente tuvo muchísimas amantes.
Muchísimas amantes, pero además, nada de amantes, de que yo conozco a una actriz en un rodaje y entonces la miro y no. Secretarias, limpiadoras, peluquera, mujeres en general. Era un auténtico depredador de mujeres. Pero un momento, que se dejaban depredar. Cuidado, que él nunca obligó a nadie a nada. Es muy cierto que las mujeres se escondían en los armarios, en los hoteles a donde iba, se le lanzaban directamente al cuello.
A mí eso no me resulta extraño.
A mí me ha pasado mucho. Pero vamos, que es que era magnético. Se podría hablar de un magnetismo animal, eso se hablaba en el siglo XIX, se hablaba del mesmerismo, magnetismo animal. Él tenía un magnetismo animal, pero era un magnetismo sexual. Es que mujer que veía, ¡hala! Mira, tenemos por ejemplo la actriz Patricia Neal, tuvo una relación cuando hicieron El Manantial, un año después, el rey del tabaco, él estaba dispuesto a divorciarse para casarse con Patricia Neal, pero le dijo su madre, de ninguna manera, no te doy el divorcio. Entonces aquello se fastidió.
Ingrid Bergman tuvo con ella también algo, dijo, todas las mujeres que le conocieron se enamoraron de él.
Es que Ingrid Bergman era tan generosa, qué mujer, que me hubiera gustado a mí conocerla. Pero y Marlene Dietrich, que jugaba a todas las barajas, a todas, y sin embargo, pues mira, también. Y Evelyn Brent y Lupe Vélez, ¡oh! Esa sangre latina. Él era muy serio, muy sobrio. Ella era pasión. Entonces cuando se peleaban, él se callaba. Y entonces ella se ponía de los nervios. ¿Y qué es lo que hacía? Le pegaba. Le arreaba con lo primero que tenía a mano.
¿Ella a él?
Sí, lo marcaba, le dejaba en la cara, le pegaba bocados, le pegaba arañazos. Y entonces después tenía que venir para la película y ponerle mucho maquillaje que no se le notara. Ella tenía un cuchillo y también una pistola. Y de hecho le llegó a disparar. No lo mató, pero le disparó. ¿Es que es así?
Bueno, incluso los directores de películas hablaban de él como un... No sé cómo decirlo sin ser ordinario. Que era un...
Era un hombre de grandes dotes sexuales. Tenemos un verbo en español, que es un verbo ilustre, tiene origen latino, que empieza por F, es de la primera conjugación, acaba en AR, y en medio tiene lo que llamamos los lingüistas la lateral, que es una L.
¿Ah?
Y entonces si le pones la vocal redonda, que es el círculo perfecto, pues ya tenemos la palabra.
¿Y por qué se le llama la L lateral? Perdone que me haya fijado.
Por la pronunciación, porque el aire se va por los lados de la boca.
Ah, por eso se le llama lateral.
Sí, señor.
Quien trabajó con él fue Sara Montiel. Yo tuve oportunidad de hacer una entrevista de casi 2 horas con Sara Montiel. Me voy a quedar, si te parece, profe,
sí, claro,
con 2 momentos de esa entrevista. Ella trabajó con él en la película Veracruz, un western.
Guapa, guapísima.
Bueno, de 1954. Mira las cosas que me contaba Sara Montiel. Vamos con el primero de los cortes.
Me aprendía los diálogos por fonética. O sea, fonéticamente me aprendía los diálogos en inglés porque yo no sabía inglés. O sea, yo escribía do you want y decía do you, de u, do. You, y griega y you, y la u. Do you want. Doble, want, a, n y t. Want. Do you want to fight with my people? Do you want to fight with me? Así, todo... Todo con Gary Cooper.
Pero bueno, es como un triple esfuerzo, ¿no? No sabiendo
hombre,
inglés.
Hombre, pero yo me comía el mundo, hijo mío.
Ya.
Yo me comía el mundo. Yo tenía 25 años entonces y me comía el mundo.
Bueno, ¿quieren escuchar cómo sonaba en inglés Sara Montiel en el año 1924? Hemos rescatado un corte de la película.
¿Ah, sí?
Sí, Veracruz, donde vamos a escuchar un diálogo entre Gary Cooper, es que a mí me impresiona mucho esto. Yo estoy hablando ahora mismo con la actriz que hizo esta película con Gary Cooper.
Why are you so anxious to get to Veracruz?
For me, it is not wise to stay too long in one place. And in Veracruz, there are many people and many pockets.
¿Cómo sonaba, eh?
Si no me equivoco, ella hace el papel de India, lo cual le favorece a que ese inglés sea un inglés muy malo. Pero claro, como ella era india, es bastante verosímil que no hablara muy buen inglés. Es verdad que le tuvo que costar mucho trabajo porque cuando se hace la lectura fonética, te lleva. Es decir, la lectura fonética es como se tiene que pronunciar. Y te escriben do, you, te escriben así, want. Pero claro, el inglés, que no es una lengua romance, tiene otros fonemas, otros sonidos, y es muy difícil para una persona de lengua romance, en este caso de Sara, con veintitantos años, que ya no había estudiado inglés, por eso sale sin esos matices del idioma, pero queda perfecto, porque era india.
En esa película de Gary Cooper con Sara Montiel, Veracruz, del año 54, cuenta ella, me contó en esa entrevista una anécdota, porque claro, tenía muchos focos de luz que cegaban los ojos. Y Gary Cooper le preguntaba a ella cuál era su secreto. Bueno, sobre eso hablamos con ella y además ya le hicimos un poco de guasa. Escúchalo.
Decía Gary, ¿por qué cuando rodamos, que teníamos unos focos azules que no podías abrir los ojos de la luz? Decía, tú siempre tienes los ojos abiertos y yo arrugados.
Sí.
Digo, porque tú no sabes lo que yo me pongo. Dice, ¿qué te pones? Digo, ven para acá. Pompón, y le puse una gota en cada ojo. Dice, ¿qué es esto? Digo, anestesia. Claro.
Y eso, conseguías que los ojos se quedaran abiertos, claro, a pesar de la luz,
¿no? Abiertos, no. La luz ya no te hacía daño porque los tenías anestesiados. Y te duraba 4 horas la gotita de anestesia.
Hemos leído esa anécdota que precisamente forma parte de las anécdotas de la película Veracruz, del rodaje. Sí. Y nosotros hemos querido construir un anuncio con ese colirio. Escucha.
¿No puede abrir los ojos cuando mira al sol? Pues mire para otro lado, tonto helada. Si a pesar de todo no tiene más remedio que hacerlo, use el nuevo colirio Montiel. Un nuevo producto que le permitirá abrir los ojos como platos frente al sol. Seguro que se le quemarán las pupilas, pero... ¿y la envidia que dará a sus amigos con sus ojos negro azabache, aunque no vea ni torta? Recuerde, colirio Montiel. Se lo pone y no vuelve a ver.
Bueno, pues ahí tienes. Si tuviéramos que anunciar ese colirio, lo haríamos así, ¿eh? Bueno, ese fue el momento con Sara Montiel. Profe, Gary Cooper tenía amigos tan ilustres como, por ejemplo, Hemingway.
Sí, Hemingway, que era un gran escritor, por supuesto, aunque ahora las feministas americanas lo han tomado con él, pero bueno, entraremos en eso en otro momento. Era un cazador. De hecho, Hemingway se suicida con una escopeta. Y era también una persona que le gustaba mucho el mar, le gustaba pescar, El viejo y el mar, la grandísima novela breve, ¿no? Entonces, pues hicieron una relación muy buena, y por su amor a las armas y por su amor a la cacería y a la pesca.
Uh-huh. Además de otros.
Ahora aparte de que efectivamente, aunque Hemingway nunca llegó, ni muchísimo menos, a la capacidad amatoria de Cooper.
Uh-huh. La aparición de James Stewart en la ceremonia de los Oscar, en la que recogió el premio de su gran amigo Cooper, hemos oído el corte de aquella ceremonia, tuvo consecuencias, ¿verdad?
Sí, porque no se sabía que estaba tan enfermo, no se tenía noticia de eso. Era muy joven, tenía 60 años. Entonces, su amigo íntimo, su amigo del alma, cuando recoge el Oscar, se traiciona la emoción, porque sabe, se va a morir, y se solloza, ¿no? Entonces la gente se queda diciendo, bueno, ¿qué pasa? Primero, no ha venido a recogerlo. Segundo, este hombre está llorando. Y en efecto, a los muy pocos, nada, unos días, fue cuando él ya muere.
Dice que se recibió un telegrama del Palacio de Buckingham de Isabel II, ¿no?
Sí, bueno, este personaje, Isabel II, ¿qué personaje? Lo que esta mujer ha vivido, eso sí que es.
Para eso que sí lo que contemos es un día, ¿no?
Pero vamos, para contarlo por extenso, ¿no? Porque... tú fíjate que esta mujer es la decana de todos los reyes y de todos los jefes de Estado prácticamente, y le manda un telegrama interesándose por su salud, porque él era de origen inglés, sus padres eran ingleses, aunque después se nacionalizaron norteamericanos. Y eso, estos detalles, estos son los detalles. La vida está hecha de detalles,
como la
profesionalidad como la copa de un pino.
También Kennedy se interesó por su salud.
Sí, y bueno, lo llamó por teléfono. Y estaba el otro, ya muy malito. Pero Kennedy, que era un hombre simpático, ciertamente lo era, pues echaron unas risas. Estas cosas, el hombre estaba ya muy mal, pero el otro le diría, oye, a mí me gustaría parecerme a ti, o yo qué sé, vaya usted a saber, porque Kennedy también fue un gran
presidente.
También, aparte de presidente, pero un gran, y entonces, oye, y a lo mejor hablaron, quién sabe, tus técnicas, tú cómo lo haces, y tú, porque por lo visto, las mujeres, según datos que tenemos, nunca olvidaban el acto sexual con Cooper. Parece que les dejaba un recuerdo imborrable.
Uh-huh. Si me permite, ya me dicen que tenemos la traducción lista. En unos 2 minutos estamos con la hija de Gary Cooper, María Cooper, que nos atiende para rematar este tiempo de radio. Volvemos enseguida.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Un centenar de películas, 3 premios Oscar, el reconocimiento de toda la industria del cine y, por supuesto, del público. Pero estoy convencido de que si a Gary Cooper le pudiéramos preguntar qué fue lo mejor de su vida, su respuesta sería su hija. María Cooper, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es usted la hija de Gary Cooper?
Yes, I am very happily the daughter of Gary Cooper.
Sí, soy la felizmente la hija de Gary Cooper.
Pero óigame una cosa, ¿del Gary Cooper, del actor de Hollywood?
Yes.
Sí, sí.
Yes, Gary Cooper, the actor. The Hollywood star, yes.
Gary Cooper, el actor, la estrella de Hollywood.
María, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Desde dónde atiendes esta llamada?
I'm in New York City. My husband and I live in New York.
Estoy en la ciudad de Nueva York. Mi marido y yo vivimos en Nueva York. Mi marido es pianista, a lo mejor lo conoces, Sparring Janis, y actúa alrededor de todo el mundo, algunas veces también en España, aunque nunca suficientes.
Never enough.
Esta pregunta es obligada. Todos conocemos al Gary Cooper actor. Todos nosotros hemos visto alguna película protagonizada por él y tenemos una idea muy clara sobre cómo era profesionalmente. Pero, ¿cómo era Frank James Cooper, el hombre que había detrás de la estrella de cine? ¿Cómo era el Cooper padre?
The man behind the star,
el hombre detrás de la estrella. Yo creo que si miras diferentes personajes que él interpretó en sus películas y miras todas esas características, hay mucho de él, porque él era muy natural ante la cámara. No era una persona en casa y otra en el estudio. Era muy consistente, muy firme, muy fuerte, con un gran sentido de la humanidad, de la justicia, de lo que está bien y de lo que está mal, y un padre muy cariñoso.
A very, very loving, caring father.
María, tu padre falleció cuando tú tenías 23 años, por lo que debes tener muchos recuerdos de él, de tu infancia, tu adolescencia y ya siendo una mujer. ¿Cómo recuerdas tu vida con él? ¿Cómo era vivir con una estrella?
My life was magnífico. Yeah, this is important.
Mi vida fue magnífica. Eso es importante para mí decirlo. Mi vida con Gary Cooper fue fantástica porque tuve a mis padres, a mi madre y a mi padre, que fueron personas firmes y con buenos valores en la vida.
Lejos de lo que pudiéramos pensar de un personaje de la talla de Gary Cooper, he leído que tu padre te obligaba a hacer la cama, a limpiar tu habitación, que era estrella, pero también ejercía de padre como cualquiera de nosotros.
Yes, that is true. And for example, when I was very young.
Sí, era un padre normal. Por ejemplo, cuando yo era muy joven, los dos me dijeron: si yo digo una cosa, no vayas al otro a intentar cambiar la decisión, porque estamos unidos en lo que decimos. Tú sabes, si mi madre decía: hoy no vas a ver una película, no vayas a tu padre a intentar convencerlo, porque tomamos las decisiones conjuntas y las que creemos que son buenas para ti. No intentes jugar con tus padres en esto.
Don't try to play games with your parents like that.
En todo caso, ¿tenía un punto excéntrico como suele ocurrir con muchos artistas?
No. He was not eccentric. He was a simple person, but complex.
No era excéntrico, pero sí complejo. Él era una persona creativa. Y creo que las personas creativas, en muchos sentidos, cualquier tipo de artista, claramente son diferentes en muchos sentidos. Por ejemplo, yo soy una persona creativa, soy pintora, y sé que hay determinadas cosas. Por ejemplo, tienes que darle espacio a una persona creativa. Para mí es normal, porque crecí así. Mi marido me da el espacio que necesito.
Y cuando ibais por la calle, salíais a comprar, ¿cómo recuerdas esos momentos? ¿Cómo era ir con Gary Cooper?
Yes, not so much in Hollywood or, you know, Beverly Hills.
No demasiado en Hollywood o en Beverly Hills. La gente en Hollywood te ignora, te da tu espacio, pero sí fuera de esas ciudades. Mucho en Europa. Era maravilloso. Para una niña era fantástico ver que la gente quiere a tu padre, los fotógrafos le daban la mano. Era un placer ver que la gente quiere a tus padres. Los paparazzis de hoy son diferentes a los de aquellos días. Ellos te respetaban y mi padre respetaba su trabajo. Él entendía que tenían que coger la imagen y les intentaba dar el tiempo para eso. A veces, cuando se desbordaba, decía, basta. Una vez que estuvimos en Roma, algunos de ellos se escondieron en el confesionario de una iglesia para tomar una fotografía por sorpresa. Aquello molestaba mucho a mi padre.
In there and then taking surprise photographs, and that sort of annoyed him.
Tengo entendido que en casa era habitual verte rodeada de personajes como Judy Garland, como Bing Crosby o Frank Sinatra.
Oh yes, they were all very good friends of my parents, and my parents entertained a lot, and they would.
Ellos fueron todos muy buenos amigos. Pasaban muy buenos ratos y salían mucho, en cenas formales o informales. Lo que era maravilloso en Hollywood en aquellos años eran las cenas en casa con Julie Gordon, con Sammy Davis Jr. Y después de la cena se sentaban alrededor del piano y se ponían a cantar. Estuve en unas maravillosas sesiones de música privada. Es como ser amigos en pequeños pueblos. Y eran muy talentosos, así que cantaban unos para los otros. Eran unas maravillosas noches.
Their pleasure was singing for each other. It made very wonderful evenings. Very, very wonderful evenings.
¿Es cierto que tu padre rechazó ser Red Butler, lo que el viento se llevó?
Yes, well, he... I think after it was the success.
Oh, sí, bien. Creo que después de ver el éxito, se arrepintió. Es cierto que cuando él vio el previo al estreno de la película, cuando él vio lo que había rechazado, dijo, estoy contento. Clark Gable es el que se va a llevar un buen palo y no Gary Cooper. Él estaba bastante equivocado.
Backside with this film and not Gary Cooper, so he was very wrong.
¿Cuál era la película de la que se sentía más orgulloso Gary Cooper?
That's impossible question, I think, to answer. I can tell you.
Esa pregunta creo que es imposible de responder. Le puedo decir varios. Creo que El orgullo de los Yankees, la historia de Blue Gary, el famoso jugador de béisbol estadounidense que tenía una horrible enfermedad, murió muy joven. Sin duda, a él le encantaba High Noon, por supuesto, y Por quién doblan las campanas, una historia de Hemingway. Desde el punto de vista de la actuación, creo que su favorita es Sargento York. Y una película creo que se llamaba Persuasión Amistosa, que era la historia de una familia de cuáqueros durante el periodo de la Guerra Civil en América. Le gustaba hacer muchos personajes y le gustaba retratar lo mejor del carácter de un hombre, ya sabes, un hombre de coraje, un hombre de fe, un hombre de convicciones políticas, creencias, ya sabes, las mejores cualidades de la naturaleza humana. No le gustaba retratar el lado oscuro, el más feo.
Estamos en contacto con María Cooper, la única hija de Gary Cooper. La hemos localizado en Nueva York y amablemente nos está atendiendo. Una curiosidad, si hiciéramos un recorrido por tu casa, estoy seguro de que encontraríamos algún recuerdo de tu padre especial para ti. ¿Esto es así? ¿Dónde están, por cierto, sus tres Oscar?
The three Oscars we have at home with us here, here in New York City.
Los tres Oscar están en casa con nosotros, en Nueva York. Cuando un día me vaya, cuando deje el planeta, daré las cosas de mi padre a la Universidad del Sur de California, porque tienen una fantástica escuela de cine y arte y tienen una específica galería sobre Gary Cooper y la cultura india, porque mi padre era un defensor de la cultura india y se enfadaba con el trato que habían recibido siglos antes. Y también tengo muchas fotografías de familia, muchos álbumes, porque mi madre hacía muchas fotos de familia maravillosas cuando ellos estaban casados y hasta que él murió en
1961. Tu padre, Gary Cooper, fue muy amigo de Hemingway, de su mano conoció España y creo, según he leído en algún sitio, no le doy mucho crédito, que fue él, Hemingway, quien le presentó a Picasso a finales de los años 50. ¿Qué contaba tu padre de sus experiencias en España? ¿Te habló alguna vez de España?
No, él no hablaba mucho sobre España, pero fuimos varias veces, juntos como una familia. A mi padre no le presentó Picasso a Hemingway, ni Hemingway a Picasso. Conocimos a Picasso a través de un amigo, maravilloso amigo, fotógrafo, David Douglas Duncan, quien hizo bellos libros sobre Picasso. Debe conocerlos. Él vivió con Picasso durante años y lo fotografió más que nadie. El mundo privado de Pablo Picasso. Jacqueline Picasso. Fue David Duncan quien nos presentó a mi padre, a mi madre y a mí, a Picasso. Y sí, tuvimos una maravillosa amistad con él después de esto. De hecho, mi padre le compró un año dos regalos. Un sombrero Stetson blanco, un sombrero de vaquero de Texas y una pistola. No podríamos hacer eso hoy, no podríamos meter la pistola en la maleta. David Duncan, en uno de sus libros, publicó esas fotos de ellos dos juntos, Picasso y mi padre, disparando a latas de pintura en los jardines detrás de la Villa Californie, donde Picasso estaba viviendo en Francia.
María Cooper, María, he leído que eras la pasión de tu padre.
Yes. we were very, very close. Very close as I say, also we were close as a family.
Nosotros estábamos muy unidos como familia, los tres, mi madre, mi padre y yo. Hacíamos muchas cosas juntos como familia. Creo que era muy importante para conseguir la fuerte conexión que teníamos. Creo que para una niña es importante no dejar de amar y de respetar a su padre. Es importante crecer queriendo a tu padre y acertarás al elegir a un hombre. ¿Sabes lo que quiero decir? Era muy afortunada porque sabía que mi padre me quería mucho y no era porque me comprara cosas. Libertad, disciplina y amor. Tres cosas muy importantes.
Freedom and discipline and love. Three very important things.
Buah, pues, one kissing.
One kissing, okay.
Madre mía.
And to you.
Thank you so much.
Chao, adiós. Entrañable, ¿verdad, profesor?
Absolutamente. Además, es que es típico. El americano típico, el español típico, el francés típico. Tú fíjate cómo ha hablado de él con esa admiración. Y además ha dicho una cosa magnífica, ¿no? Porque tener un padre al que tú quieres y que te quiere y que lo conoces bien y que te conoce, te ayuda para encontrar después al marido. O sea, me dio 1,91, la larga figura del padre la ha acompañado siempre.
Otra cosa que me ha llamado la atención es, como hija, cómo percibía cuando la gente se paraba, le pedía autógrafos, le besaba. Como hija, la admiración que sentía hacia su padre, cosa que ocurre con todos los hijos, con sus padres, dijo los hijos bien nacidos, ¿verdad? ¿Cómo en ella ese cariño que le daba la gente a su padre todavía prolongaba y proyectaba aún más su admiración y su cariño hacia
él? Tú imagínate cuando habla de Roma, ¿no? Habla de los fotógrafos en Roma, ¿no? Que ella es una niña pequeña y ve a su padre, que además era un gigante, físicamente era un gigante. Para los niños somos gigantes en un momento determinado todos los padres, después ya la cosa cambia. Y que ve que la gente se le acerca, que la gente lo saluda. Eso es como un encantamiento. Papá es Dios. Papá es Dios. Papá es lo más. Porque claro, fíjate cómo vienen y lo saludan y le piden autógrafos y lo abrazan. Claro, esta mujer, como bueno, además tuvo la suerte de que su padre la quiso mucho, ¿no? Entonces, los padres, ¿no? Habla siempre del padre y la madre, tiene muchas gracias. Iba a pedirle una cosa a mi madre y decía, cuidado, si yo te digo que no, lo vayas a buscar a tu padre porque también te va a decir que no. Es muy entrañable la entrevista.
Él muere con 60 años víctima de un cáncer de pulmón, ¿no?
Sí, porque fumaba muchísimo. Eso, hoy el tabaco está perfectamente definido, los daños que produce. En aquella época no. Es decir, el tabaco es un elemento clave en nuestra cultura, así lo digo, ¿no? Es decir, hay un libro precioso que es sobre el tabaco y la literatura, el tabaco y el cine, el tabaco. Ya hoy, pues no, pero incluso nos resulta chocante ver en una película o leer un libro donde el protagonista fume mucho. Él fue una víctima del tabaco y fue un cáncer de pulmón el que se lo llevó al llanero, al vaquero, a los prados de los cielos, ¿no? Allí arriba dicen que hay unos ranchos muy bonitos y por ahí sigue cabalgando Gary Cooper.
Profesor, hemos terminado la conversación hoy de Gary Cooper hablando de padres, de hijos, de hijas. Si me permiten, esa canción que siempre busco con mucho interés para poner el final a nuestra conversación de cada semana, he encontrado una vieja canción de Cat Stevens que ha versionado...
Seguro que es buena.
Bueno, de Rod Stewart, a ver qué le parece, y que tiene mucho que ver precisamente con padres y con hijos.
Me dices tú las cosas, que claro.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. A change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down if you want.